8:30 de la mañana, continuamos en la mañana de El Espectador en este día jueves y ya le damos los buenos días y la bienvenida a John Moore. Buenos días, John.
Buenos días, Micaela. Buenos días a la audiencia.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿El Brexit?
Hay varios. Vamos a una mirada a la agenda internacional que no deja de sorprendernos, de sacudirnos y de entretenernos también. Hay dos o tres asuntos en desarrollo. Dos de los cuales, y por fuera de lo que vamos a ver hoy precisamente, que es la situación del Brexit, desde una mirada puntual, hay dos situaciones, una que es bastante preocupante, que vamos a mencionar un poquito con más detalle probablemente mañana, que es este aterrizaje de dos bombarderos estratégicos rusos, Tupolev 160, en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, que fueron detectados además por satélites, satélites espías de Estados Unidos. Estos aviones tienen la particularidad inquietante de, primero, que son bombarderos estratégicos, tienen capacidad de vuelo de largo rango, de casi 12.000 kilómetros, vuelan a alturas casi estratosféricas, pero lo más importante es que tienen la capacidad de llevar misiles nucleares. Esto es grave. Vamos a asumir probablemente que en esta visita, entre comillas, esta presencia que han tenido, que no se sabe si despegaron todavía o siguen ahí, en esta presencia que tienen en Venezuela, en territorio venezolano, es sin o carecen de este armamento nuclear. No se sabe todavía hasta ese punto si vienen armados o no vienen armados. Independientemente que sea una visita fugaz, independientemente de la condición en la que estén ahí, independientemente de que estos aviones tengan hoy o no tengan misiles nucleares, esto es una señal clara, otra señal clara de la provocación de Vladimir Putin, en este caso en América Latina. Y esto pone a Venezuela, esto ya es una discusión estratégica en materia de análisis internacional, de lo que puede llegar a convertirse Venezuela en muy corto plazo como una base de operaciones, una base logística, militar, tanto para Rusia como para China, o sea, al mejor postor. Para uno, para otro, para los dos. Eso es un asunto preocupante que está todavía en desarrollo. Y lo otro es la situación de Trump, que se empieza a decir en corrillos en Washington que a raíz de la sentencia, la condena a Michael Cohen, que ha sido un poco su contratista en este asunto de tapar los pagos en particular a Stormy Daniels, por ejemplo, más otra serie de actos o de hechos que están siendo investigados. Bueno, esto más la investigación que está haciendo Robert Mueller en relación a la posible colusión con Rusia podría significar ya el principio del fin político para Trump. Quiere decir que ya en principio no habría posibilidad de una reelección y asomaría probablemente, en función de lo que arrojen las investigaciones, la posibilidad de un impeachment. Pero esta es la situación y, bueno, son dos hechos que están en curso.
Muy bien. Bueno, John, ayer el Parlamento, como mencionábamos recién, británico, votó a favor de la permanencia de Theresa May tras lograr superar el voto de censura al que se le sometía debido al rechazo a su plan de salida de la Unión Europea, ¿verdad?, por parte tanto de miembros de su partido, los Tories, como también los laboristas. Pero entre todas las miradas acerca del Brexit, la mayoría puestas en los grandes y complejos problemas que afectarían a Gran Bretaña, de índole, de diferentes índoles, legal, financiera, de logística, también en materia comercial y en especial en materia territorial, ¿cuál es, John, el estado actual de esa Unión Europea que Gran Bretaña abandonaría eventualmente a partir de marzo del año que viene?
Bueno, es una muy buena pregunta. Primero vamos a acudir al humor. Es necesario usar un poquito de humor en esta situación. Y sobre todo el humor británico, que es el humor más apropiado, esto por naturaleza, porque si lo vemos de una perspectiva humorística, y tomemos por ejemplo a una película que es un clásico del cine de humor, que es La fiesta inolvidable, protagonizada por el gran actor y comediante inglés Peter Sellers. Esta película que probablemente Gonzalo Palerno la conozca, la haya visto o nos pueda decir, o lo desafiamos a que la vea. Es una película, es un clásico. Y esta película guarda ciertas líneas similares, es como a suerte de una especie de metáfora con lo que ha sido el manejo del Brexit. ¿Por qué? Porque en esta película Peter Sellers encarna a un extra indio británico, que por error es invitado a una fiesta de un productor multimillonario en Hollywood, a su mansión, es invitado por error y llega prácticamente decolado a esta fiesta Y lo que hace, a partir del momento que entra a esta mansión hasta que se va, lo que hace no es otra cosa que arruinar la fiesta. Y es una película que es un clásico porque es una serie interminable, una tras otra, de tropezones y de gags y de situaciones que la convirtieron justamente en un clásico. Y esto es una metáfora un poco de cómo hay una fiesta en curso, que es la Unión Europea, llega alguien que no estaba pensado, que es la ciudadanía británica que votó el referéndum, y arruina esta fiesta prácticamente, o la puede llegar a arruinar. Y la otra, que también parece que fuera manejado por otro personaje un poquito más contemporáneo, es Mr. Bean. O sea, uh-huh. Aquí hay una situación bastante humorística en cuanto al caos, en cuanto a la confusión que hay, en cuanto a los personajes, como por ejemplo Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que más de una vez se ha presentado en condiciones, por no decir vergonzosas, se habla que tiene cierta inclinación por el trago. Bueno, con todo este elenco, Theresa May ha tenido que lidiar en parte para poder enfrentar una situación que le ha caído como peludo de regalo. Hay que aclarar una cosa, Theresa May estaba en contra del Brexit. Uh-huh. Y ella, en función de que a David Cameron le salió mal el plan, a raíz del resultado del referéndum, debió renunciar, y Theresa May asume, en contra de su voluntad, a llevar adelante un proyecto que fue promovido además por personas que una vez que este proyecto salió, que una vez que el referéndum resultó con el voto a favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, salieron disparados todos. Nigel Farage, el líder del UKIP, el mismo Boris Johnson, al cual Theresa May lo invitó cordialmente a que, como creador, parte de esta criatura, formara parte de su gabinete, nada más ni nada menos como el encargado de Relaciones Exteriores, para llevar adelante la salida. Cosa que no hizo, en definitiva, y dejó a Theresa May prácticamente sola como una piñata a la cual le han pegado todos. Eso es la primera mirada. Ahora, vamos a mirarlo esto desde el punto de vista de una pregunta. Si esto es un naufragio, como se dice, para Gran Bretaña, en teoría, vamos a ver si realmente es. Y tomemos la analogía del Titanic, es decir, si hay un naufragio, bueno, ¿quién es o cuál es el Titanic y cuál es el bote salvavidas acá, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo que está desnudando el Brexit es uh-huh. una profunda crisis existencial en el continente europeo. Y esto, el Brexit es una suerte de cabeza de la hidra de esta crisis que tiene la Unión Europea. Y bueno, la interrogante que hacíamos de quién es realmente el Titanic es válido para el estado actual de la Unión Europea, que está presentando varios problemas, varios desafíos o incertidumbres. Y vamos a hablarlo primero en lo político, para empezar a detallar un poco la situación de la Unión Europea.
Bien.
En Austria, por ejemplo, que es miembro de la Unión Europea, el llamado Partido de la Libertad, de ultraderecha, que tiene raíces pangermánicas, es pronazi, anti-inmigración y de marcado racismo, integra nada más ni nada menos que la coalición de gobierno con su líder Heinz Christian Strache como vicecanciller. Vamos a pasar a Polonia, que el pasado mes de noviembre, su presidente Andrzej Duda, de un partido de derecha, autorizó que la llamada Marcha de la Independencia, en la que participa una combinación de grupos ultranacionalistas y neonazis polacos, junto a otros movimientos de extrema derecha que vienen de otros países europeos, y el que el año pasado, miren qué interesante, asistieron 60.000 personas, y este año, en noviembre, asistieron 200.000, o sea, más del triple. Y bueno, y lo que hizo Duda, el presidente polaco, fue autorizar para que esta marcha fuera realizada en conjunto con la marcha oficial organizada por el gobierno para conmemorar el centésimo aniversario del restablecimiento de la independencia polaca en 1918. Entonces fue una marcha, digamos, fusionada, en donde el presidente Duda exclamó, abro comillas, quiero que caminemos juntos y en un aire de alegría, honrar a aquellos que pelearon por Polonia y de que es libre, soberana e independiente, cerro comillas. En Hungría gobierna Viktor Orbán, un conocido ultranacionalista, abiertamente xenófobo y al que se le considera hoy como uno de los principales enemigos del proyecto de la Unidad Europea. Vamos a Italia, nos vamos acercando cada vez más al centro. En Italia gobierna una coalición de extrema derecha, liderada por el primer ministro Giuseppe Conte, en una suerte de cogobierno ejecutivo con Matteo Salvini, que es el líder de la Liga del Norte, y el Movimiento 5 Estrellas. ¿Quiénes son? Bueno, son de la ultraderecha, que dejan a Berlusconi casi como un moderado. Y esto convierte a Italia, y ojo aquí, en el primer país de Europa Occidental en tener un gobierno populista de extrema derecha. Uh-huh. Y vamos a España, exacto, donde la ultraderecha, tú lo mencionaron en algún momento en las noticias, esto es muy reciente, en las elecciones del Parlamento andaluz, además bueno, del problema que tiene España con la secesión catalana, que es un problema en curso, bueno, en las elecciones para el Parlamento de Andalucía, irrumpe un partido de ultraderecha, el Vox, que, ojo, en el 2015 había tenido 18.000 votos, y este año obtuvo nada más y nada menos que 396.000 votos. ¿Y de dónde vienen estos votos que han crecido en forma más que significativa? Bueno, un 45% vienen del Partido Popular, un 15% vienen de Ciudadanos y otro 15% del socialismo. Gente arrepentida que está mostrando un indicio de desgaste o desencanto del votante por los partidos que son considerados moderados en España. Y bueno, el problema político no está solamente en la periferia, está en la Unión, con el corazón de la Unión.
En el propio centro, John.
En el propio centro, exactamente. Y hablamos aquí del centro, que es Francia y Alemania. Uh-huh. ¿No? Y aquí tampoco luce muy diferente la situación en cuanto a la fragilidad en este centro político, en cuanto a los avances de la extrema derecha. La protesta que vimos de los chalecos amarillos, y que está anunciada ya otra protesta más para probablemente este fin de semana, son la expresión de un descontento hacia el gobierno de Emmanuel Macron, que tiene hoy tan solo un 26% de popularidad. Y voy a citar aquí a Guy Verhofstadt, que es ex primer ministro belga, actual presidente de la Alianza de Liberales y Demócratas en el Parlamento Europeo, que en una columna publicada en Project Syndicate y autor del libro, nada más y nada menos con este título, La Última Chance de Europa, ¿por qué los Estados europeos deben formar una unión más perfecta? Él dice así, abro comillas, lo que empezó como una protesta decente de la clase media en contra de un impuesto a la nafta diésel ha sido secuestrado por matones profesionales y extremistas despotricando en contra de los inmigrantes, de la Unión Europea y del presidente Emmanuel Macron. Arde París, alardeaba Steve Bannon, el ex consigliere populista de Donald Trump, en una reciente aparición pública, nada más y nada menos que con Marine Le Pen, líder del que se llama ahora Mitin Nacional, el anteriormente conocido Frente Nacional. Verhofstadt cita a Steve Bannon, que habría afirmado, los chalecos amarillos son exactamente la misma clase de gente que eligió a Donald Trump y que votaron por el Brexit. Verhofstadt señala además que este activismo extremista, que ha sido cooptado por estos grupos que él ha mencionado, ya se ha expandido a la vecina Bélgica y a Holanda, que están teniendo también sus propios movimientos de chalecos amarillos. En Italia, bueno, Matteo Salvini, su xenófobo ministro del Interior, ha capitalizado, dice Verhofstadt, las protestas para lanzar una andanada de críticas en contra de las políticas de Macron. Ni hablar, entonces, de Italia, dice Verhofstadt, que está en una necesidad más desesperada que Francia por una agenda profunda de reformas al estilo de las que quiere o pretende imponer Macron. Y finalmente, Verhofstadt advierte algo muy inquietante. El hecho que agitadores de la ultraderecha estén usando al movimiento de chalecos amarillos como una plataforma para esparcir odio y mentiras debería preocupar a todos los europeos. De una manera u otra, muchos de los partidos y movimientos populistas obtienen apoyo financiero del Kremlin. Hay un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que el referéndum del Reino Unido del 2016 fue influenciado por, entre comillas, dinero oscuro de Rusia. Y trolls rusos han continuado fomentando la islamofobia en Europa Occidental. Y para terminar con Francia, Micaela, uh-huh, una encuesta de intención de voto para las elecciones para el Parlamento Europeo, que va a ser en mayo del año que viene, publicada a comienzos del mes pasado, de noviembre, mostró que el Mitin Nacional, el partido de Marine Le Pen, tiene un 21% de intención de voto, superando al de Macron, la República en Marcha, que tiene un 16%. O sea, ya arrancamos con que en la delantera la ultraderecha en Francia, por lo menos para el Parlamento Europeo, ya está adelantando y ganándole al partido oficialista, al partido de Macron. Según el diario inglés El Telegraph, estas elecciones del Parlamento Europeo son consideradas como una batalla decisiva entre los prounionistas liberales y los populistas euroescépticos, que podría ser crucial para el futuro de la Unión Europea después del Brexit.
¿Qué pasa, John, en Alemania? Porque las incertidumbres políticas surgen ante los cambios recientes en la composición del poder político a nivel parlamentario en ese país.
Bueno, aquí dejamos justamente para el final al partido más al país más importante, ¿no? El corazón de la Unión, el músculo de la Unión, el riñón, o sea, todo el cuerpo de sostén de la Unión está hoy en Alemania, que enfrenta dos grandes desafíos. Uno que es actual, presente, y el otro en mediano plazo. El primero refiere a la participación del partido de ultraderecha, Alternativa por Alemania, en el Bundestag, en el Parlamento alemán, por primera vez tras la caída del nazismo en la Segunda Guerra. Este AfD, como le dicen sus siglas, ocupa hoy el tercer lugar en el Parlamento, repito, después del Partido Socialdemócrata. Pero si metemos al Partido Socialdemócrata dentro de la coalición que en los hechos está, Alternativa por Alemania quedaría en segundo lugar. O sea, esto es más que una luz roja de alerta.
Y la salida de Angela Merkel aporta otro factor de incertidumbre, además.
Exactamente, Micaela, porque este es el segundo elemento, el segundo hecho que va a tener, que va a ocurrir, digo, de aquí a un par de años. Y esto es el anunciado retiro de justamente Angela Merkel en el 2020, y cuya sucesión como líder de su partido político, la Unión Demócrata Cristiana, recae ahora en otra mujer, Annegret Kramp-Karrenbauer, que se va a perfilar probablemente también como candidata a canciller en las próximas elecciones. Angela Merkel ha tenido que pagar, bueno, muy altos costos, en parte por su política abierta a la inmigración, esto le ha costado muchísimo, y también, bueno, padeciendo ella misma una fatiga política, siendo el sostén de la Unión Europea, teniendo que negociar y lidiar con estos personajes que mencionábamos recién, porque, bueno, en sus espaldas recae el peso gravitacional de la situación de la Unión Europea. Y bueno, padece las presiones propias, además de al interior de su propio partido, donde hay problemas, donde hay diferencias de gestión, en especial con el asunto de la inmigración.
Hasta ahora, John, estamos hablando del escenario político, pero hay otro ámbito que es afectado por este también, que la Unión Europea padece, como lo es el económico-financiero.
Exactamente. Ese es el otro elefante en la cristalería, materia económica, porque... Por un lado está la situación económica, financiera que puede llegar a afectar a Gran Bretaña con el Brexit. Pero vamos a mirar la situación actual. Bien. Y vamos a dar un pantallazo. En materia económica, el riesgo hoy ya no está en la periferia, como fue la crisis en Grecia, inmediatamente después de la crisis financiera del 2008, o como lo fue en España también, inclusive en Portugal, porque esta situación se ha movido ya a países con economías de mayor densidad en cuanto al monto, al volumen de la deuda pública y a la endeble calidad del sistema financiero. Y hoy los ojos del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional están puestos nada más ni nada menos que en Italia, en donde existe una confluencia en la que lo político, fundamentalmente, está afectando en forma negativa, primero, a la confianza de los tenedores de bonos públicos, del gobierno del Estado italiano, y al resto del sistema financiero, principalmente europeo, aunque la deuda pública italiana es hoy una de los mayores en materia de los países desarrollados, en relación a su PBI. En un reciente informe, tras la visita de una misión a Italia en noviembre, o sea, el Fondo Monetario también va a Italia, no viene al tercer mundo solamente, dice, un prerrequisito a la estabilidad del sector financiero es la salvaguarda de sus finanzas públicas. Si bien los riesgos de grandes desvíos de los valores de la deuda de los bancos ha sido reducida, mejorando los balances y abordando los grandes bancos en problemas, las vulnerabilidades están reemergiendo con la reciente suba de intereses de sus bonos. Los altos intereses en forma sostenida plantean crecientes desafíos, especialmente para los bancos más débiles. Esto incluye presiones sobre pérdidas de capital en deuda soberana, el efecto adverso en el financiamiento de los bancos y los planes de aumento de capitalización bancaria y de ganancias muy débiles y la reducción del crédito al sector privado. El Fondo Monetario Internacional, ante esta situación, recomendaba, ante estos riesgos, un aumento de su monitoreo y planificación, o sea, el seguimiento muy de cerca de la situación económico-financiera italiana. Por otro lado, el Consejo de Relaciones Internacionales, es un think tank americano, dice que el problema es político y eso lo hace más complicado tanto para el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario por el conflicto que se tiene en materia de pensamiento, en materia de enfoque con los líderes políticos italianos. Y los líderes políticos italianos consideran que las normas del Banco Central Europeo son muy tecnocráticas y por esto han causado un malestar a la economía italiana, que ha crecido apenas un 1% detrás de la mayoría de las economías europeas, y además con un problema que yo diría que no es solamente italiano, que es un problema crónico, el desempleo juvenil, que en el caso italiano llega al 30%. O sea, en resumen, desde esta mirada en particular que hemos puesto hoy, además de las consideraciones sobre los problemas que se le van a presentar inexorablemente a Gran Bretaña, esto es una sinopsis del estado actual político y económico de la Unión Europea. Lo que hace hoy y lo que va a ser más relevante a la hora de decidir el cruce irreversible hacia el umbral de la salida de la Unión por parte de Gran Bretaña en marzo del próximo año, contestar a la pregunta que hacíamos al principio, nuevamente, ¿cuál realmente aquí es el Titanic y cuál es el bote salvavidas?
Gran pregunta, John, que se responderá el año que viene.
Lo responderá el destino, exactamente.
El destino. Así que tenemos un 2019 no solo intenso en materia local, aquí en nuestro país, políticamente hablando, sino también respecto a la Unión Europea, al Brexit y todo lo que ocurre en cada uno de los países que acabábamos de mencionar.
Correcto, exactamente.
John, muchas gracias.
Nos vemos mañana, 8:30.
Mañana,
gracias, Micaela.